Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida una semana más a Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Historio en el control y Carmen Lainez en los contenidos y al micrófono, os saludan afectuosamente y os convocan a esta próxima hora de música y cultura, tanto si nos estáis sintonizando en la 102.5 de la FM o como si nos escuchéis por internet. Sabed que en la página web de la radio y de Cruce de Caminos tenéis un histórico de todos nuestros programas para oírlos cuando mejor os convenga. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado a las bellas artes y van a pasar por estos micrófonos dibujos, pinturas, esculturas, teorías, movimientos, sagas familiares, tendencias, proyectos y todo cuanto puede haber en un bien surtido armario de un artista con muchos años a sus espaldas y que a su vez es hijo de artista. Estoy hablando del escultor Nacio Vallardí. Nacio, bienvenido a Cruce de Caminos y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
No faltaba más.
gracias por haber venido. Nacio Vallardí nació en Valencia en el año, ¿lo decimos?
Sí, sí.
1932, hijo de uno de los grandes nombres de la poesía, el nacionalismo valenciano, la escultura y la imaginería en nuestra ciudad, Josep María Vallardí. Nacio se formó en Bellas Artes en la Escuela de San Carlos de Valencia, acabando sus estudios en 1952 con premio extraordinario. Becado por la Diputación de Valencia, prosiguió sus estudios en España, Madrid y Cuenca, y en Italia, Venecia, Milán, Roma y Florida. Florencia, el año 1963, se instala en los Estados Unidos, donde permanecería casi una década. Volvería a Valencia en 1976 como profesor de esta universidad. Nacio Vallardí es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Nacio, hasta aquí estas líneas muy básicas de una trayectoria vital que, si te parece, vamos a ir desentrañando con quien mejor nos puede servir, tú mismo. Nacio, ¿fue tu padre de quien heredaste la atracción por el arte?
Indudablemente que sí. Porque mi querido padre, que tuvo aquella fe tan religiosa y tan amante de Dios, dijo que tener hijos para el cielo, y yo soy el que hago 14 de mi familia. 14 son muchos.
Muchos.
Y entonces, ninguno de mis hermanos, de todos los primeros, nadie se dedicó al arte.
¿Allá?
Fíjate qué coincidencia. Entonces él, no sé si siendo tan egoísta como era, como todos los artistas somos, pues no sé si le importó, pero algún gusanillo debía de tener cuando vio que no había una continuidad. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando el más pequeño tuvo la continuidad de
entonces
su padre?
Serías el mimado, ¿no? Porque...
No, él no era un hombre de mimos.
No,
era un hombre... Si mimaba a alguien era solo a Valencia. Eso sí, a Valencia
eso sí. ¿Cómo recuerdas de niño, de adolescente y de joven a José María Vallardí?
Mi padre era el santo patrón, diríamos, el que tenía la casa pairal, el que era, diríamos, pues una cosa muy formal, muy seria, hombre de pocas promesas, no admitía observaciones literarias extrañas y, sobre todo, su idea era fija y había que seguirla a pie de la letra, porque si no, se enfadaba mucho.
Ya.
Sí,
o sea, tenía carácter, ¿no?
Total, era un personaje. A Rubén Darío me hizo polvo con Rubén Darío o con cualquiera de los clásicos. Sin embargo, a Miguel Hernández no le caía tan bien ni García Lorca tampoco.
Tampoco.
Y Alberti, no me digas, ni lo leía.
El que se sentía sobre todo poeta, ensayista, escultor, nacionalista, católico, valenciano, yo creo que todo, ¿no?
Todo junto, decía.
Había un revuelto ahí.
Pero él siempre dijo que era poeta. ¿Le gustaba ser poeta? Era poeta, claro, que la poesía es tan maravillosa. Yo solo he escrito un libro, pero caramba, es una maravilla, dificilísima. No sé, lo único que puede aguantar bien en Valencia es nuestro querido Paco Brines, que es un gran poeta y el que aguanta más que nadie.
¿Qué crees que has heredado de él en tu obra artística?
Pues aquello que, aunque yo no quiera, lo tengo. Esa personalidad propia de mi padre, de creer que no hay nadie más y que tú eres el centro, no de, de engreimientos, ni sino de personalidad, ¿no? Entonces hay una despreocupación. ¿Cómo diría yo? Pues una despreocupación de autoridades, o de generales, o de arzobispos, o de esas cosas que son bien, pero no es lo más grande que pueda ocurrir. Tengo muchas anécdotas, te podría contar anécdotas, pero mejor no las cuento.
Ignacio, siendo José María Bayarri un hombre tan abierto, tan plural, tan original, ¿por qué no está más reconocida su figura? ¿Por qué no se reeditan sus obras que él regalaba con prodigalidad?
Es cierto, esa pregunta está muy buena porque yo soy también académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y estando el presidente, el poeta Xavier Casp, él me dijo, Ignacio, estamos en deuda con tu padre. Y yo le dije, pues mira, tienes que cumplirla. No la cumplió, porque en realidad mi padre sigue ignorado como cualquier personaje. Sé que tiene una obra muy inmensa, muy, muy extensa, tiene 100 libros, tiene casi 1 millón de poesías, por ejemplo, de poesías, entiéndaseme, y es un hombre que quizás, si no lo quieran, era muy católico, era un hombre del Santo Cáliz, de la Virgen de los Desamparados, de San Vicente y de toda la santidad que hay en Valencia. Era algo que él amaba mucho. Amaba mucho las letras, leía mucho. Yo siempre lo vi en su habitación leyendo o escribiendo. No lo vi hacer otra cosa. No iba al cine, no iba al teatro, no iba a los conciertos, no tenía dinero, no tenía un banco donde poner dinero, nada en absoluto. Era un hombre libre completamente.
¡Qué maravilla!
En ese sentido. Hombre, que ya ves, de pequeños le robas a tus padres alguna pesetilla. ¿Y sabes qué encontrábamos en su cartera, mi hermano y yo, toda la vida?
¿Estampas?
Una peseta de papel, de esas que llevaba, la estampa de la Virgen de los Desamparados y el carnet de identidad del círculo. Nada más.
Fíjate.
Así fue.
Que era muy sencillo, según...
Sí, el pelo se lo cortaba mi madre, no iba a la peluquería. Se afeitaba, no sé, sin espejo. Era algo excepcional. Quizá le recuerda a la gente inteligente. Sí, eso sí que lo sé. La gente aquella que piensa que el personaje es por sí. Ahora estoy yo en la academia y no he dicho nada porque es mi padre, no quiero decir. Pero allí nadie dice nada, nadie cuenta nada. Comentan de otros personajes, pero de él no dicen nada. Yo,
pues dilo tú.
Sí, debería decirlo yo.
Claro.
Pero... creí que alguien tenía el conocimiento de saber dónde estamos y qué hacemos y quiénes somos. Esto me está pasando también en arte, porque en arte te digo, ¿por qué no expones en el IBAM? Pero ¿por qué tiene que ir uno al IBAM y el IBAM no a mí?
Claro.
Pues entonces, claro, si yo tengo que esperar que vengan a mí, seguramente tienes 1000 enemigos o 1000 gente que tiene una idea equivocada como tú la tienes, y entonces no van a ti. En Valencia no va a la gente, a nadie.
No.
Cada uno se muere por ahí y queda tan tranquilo y tan tranquilo. Bueno, pasa. Lo único que ocurre es que el tiempo lícito para que se reconozca un personaje, diríamos que son 100 o 200 años. Más no, hasta eso. Y entonces, si tú tienes ese entendimiento y dices, se me mueren los que me quieren y se me mueren los que no me quieren, ¿y qué queda? La obra.
Claro.
Y entonces te juzgarán por la obra. Y mi padre tiene mucha obra. Alguien lo juzgará, supongo. Si es que vale. Y si no vale, pues no lo juzgará. Entonces yo no soy quien para... No soy hijo de papá de aquel que dice, es que mi padre. Y siempre está metiendo a su padre, como muchos amigos que yo tengo. Pero no. Sí, saldrá por naturaleza, natural. Y si no, no saldrá.
¿Y por qué crees que nos olvidamos aquí en Valencia de los que valen?
Porque somos unos incultos. Porque en Valencia no hay una sensibilidad culta. En Valencia solo hay un buen sol, una buena huerta, una buena playa. Y el valenciano es un labrador. El polvo que hay en Valencia es todo de la huerta, cada vez menos, claro. Pero aquí no hay una sensibilidad, ¿no? La gente no está... quizá que no quiere pensar, quizá que le gusta la zarzuela y no la ópera, quizá que le gusta el flamenco y no el cante culto. Es una despreocupación de un vivir a su manera. ¿Y a usted le gusta o no le gusta? Yo vivo así. ¿A usted no le importa? Pues déjame estar.
Pues sí.
Entonces no hay una sensibilidad. No hay una sensibilidad.
Sí. Y Nacio,
todas las excepciones, claro.
Nacio, y tras la casa familiar, ¿cuál fue el primer lugar donde te sentiste ya artista?
En mi casa.
tu casa.
Sí, porque mis padres les dejaron una casa, porque mi padre quería vivir cerca del Miguelete. Era el Miguelete, ya sabes. Yeah. Darle un abrazo al Miguelete, besar al Miguelete, abrazarse al Miguelete. Entonces vivimos en una calle muy cerca del Miguelete. Y qué coincidencia, un día buscando yo sitio, vi que había un tabique que no, sonaba a hueco. Salí a la calle y vi que había un ventanal al lado de mi casa y no había un vecino. Entonces picamos y resultó un magnífico estudio con una escalerilla y todo, como si fuera lo de la Bohème.
¡Caray, qué
bonito!
De la
ópera con la Bohème. Y allí me hice el estudio y allí viví y allí trabajé. Sí, sí, eso fue. Mis hermanos se casaron todos, se fueron, nos dejaron solos con mis padres y entonces fue muy bien.
¿Y cómo recuerdas el ambiente artístico y cultural a finales de los 40 y principios de los 50 cuando te formabas en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos?
Horroroso. Horroroso porque era posguerra. Claro. Y la posguerra, aparte de... Ahora me doy más cuenta porque en la juventud no te das cuenta si hace falta comer o no hace falta comer porque tus padres se preocupan del puchero. Pero muy mal, muy mal, muy mal. Y una gran preocupación porque no teníamos, diríamos, no había una ayuda intelectual sobre todo, porque lo otro con un plátano, con pan y cualquier cosa pasabas. Pero intelectualmente no habían libros, no podías leer, no podías reunirte. Hacíamos equipos de artistas para reunirnos. Estaba prohibido, te perseguía la policía, te podían encontrar, te podían decir muchísimas cosas. De una posguerra de un caudillaje que no estaba bien. Era una manera de mandar. Era un militar. Y los militares, ¿sabes? Tienen pocas bromas. Yeah. Van directamente al asunto y nada más. Como decía Napoleón, que la mejor música era el ruido del cañón. Mira si era bestia.
Tras acabar los estudios, ¿qué posibilidades tenía un joven artista?
Nada.
¿Ninguna?
Ninguna. Tenías que ir con un profesor y, claro, coincidía la época, era hacer santos. Yo odiaba hacer imágenes, no me gustaba. Entonces evadí como pude ese tormento que me podía haber lastimado, me podía haber hecho mucho daño. Y tuve la suerte, por tener muchos amigos y por mi carácter simpático, aunque interiormente soy un maldito, pues y empecé a trabajar para la gente, a hacer los bustos, a hacer trabajos, y así hicimos. Tropezamos con buena gente, como Martínez Peris, y lo nombro porque es otro que está mal juzgado, que no, nadie ha dicho nada de él. Martínez Peris era un personaje extraordinario, y muchísima gente como él, muchísimas, muchísimas. Bueno, una inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez. Claro, entonces empezamos así. Así fue todo, así fue todo.
Y verdaderamente ir a Madrid era dar ese salto en la carrera artística que uno quería proseguir.
Verás, no es que ir a Madrid, claro, ten en cuenta que el centralismo, o diríamos la capital de España, que era Madrid, tenía el dinerito. Y entonces aquí la Caja de Ahorros no estaba, empezaba bajo el mante de Nuestra Señora. ¿Y qué empezaba además también? Otras cosas que yo había visto. ¿Y qué tenías que hacer? Pues ir a
tranquilo,
Madrid,
no pasa nada, a mí también me suena a veces.
En Madrid habían exposiciones, había ambiente. Aquí no había ambiente.
Claro.
Había un ambiente, pues, de ir por casa.
Ignacio, acabas los estudios en 1953. Con poco más de 20 años, y uno después obtienes el Premio Nacional de Escultura Universitaria. ¿Qué supuso para tu obra y para tus planes la concesión de tal galardón?
Sinceramente, pues ten en cuenta que por aquella época estábamos con este que asesinaron, Manolo.
Espérate, ahora también se me ha ido a mí de... Bueno, es igual, luego lo decimos.
Sí. Y... Qué vergüenza no acordarme, como estoy de mayor.
Qué mal no estar mayor, porque no te ven nuestros oyentes, pero si no de mayor, nada.
Oye, que no me acuerdo. Bueno, no, es igual. Entonces es una época universitaria, una época de vivencia, de empezar todas las cosas, de querer hacer exposiciones, de hacer grupos, de juntarnos para hacer grupos, de movernos un poco y poco a poco, pues parece ser que algo, con esa despreocupación política, porque yo no me enteré de la política hasta que llegué a Madrid a vivir. Yo me fui a vivir a Madrid después de venir de América. Dije, si me quedo en Valencia me voy a morir, me voy a Madrid. y tuve, vamos, me encantó vivir en Madrid. Estuve con buenos amigos en Madrid, con Hernández Mompó, con Genovés, con muchísimos más, Eusebio Sempere también, y aquello fue un...
Una maravilla de salir de
un baño de claro. Cultura y de preparación.
Nacio, vamos a hacer una primera pausa en tu recorrido con una de las canciones que tú mismo has seleccionado, porque pone una suerte de banda sonora a un momento determinado de tu vida. Se trata de Dínoslo tú y explícanos por qué te gusta esta canción.
Verás, cuando yo llegué a los Estados Unidos, venía de una Europa vieja y museística, que para mí Europa es como un se lo he dicho muchas veces, como un dinosaurio, ¿no?, dormido. Entonces, también tiene muchos museos cada ciudad. Ojalá nos juntemos bien y Europa sea una maravilla. Muy difícil, pero bueno. Venías desde un renacimiento, un gótico, un barroco, un primitivo, llegar a una ciudad donde no había nada, era todo nuevo, fue un golpetón.
Menudo golpe.
Y al que no lo ve así es que es tonto de narices. Entonces llegas allí, que no hay gótico, nada más que una catedral que han querido copiar, pero que no se parece nada. Y después ves que toda la modernidad, toda la sensación, quieren novedad, quieren new, quieren también nuevo, y quieren también ideas. Claro, esto te abre. Después claro. de todo ese sentido de los museos, de llegas allí nuevo, vamos, es una ducha de esas pero muy interesante si tienes el concepto de saberlo recrear y reconocer. Lo malo es que te des el golpetón y no te des cuenta, como muchos se lo dan. Se van a vivir a Nueva York y creen que Nueva York es la ciudad de los sueños, y no es verdad.
No es verdad.
Nueva York es una ciudad pues donde la gente es muy normal, pues va por la calle, tropieza a los actores de cine o al director o al presidente de los Estados Unidos, de particular, puede ser. No como aquí, ¿no? Aquí ya empezamos, ¿no? Pero es una cosa muy interesante.
Pues dinos el título, ¿o no lo recuerdas?
Sí, Try to Remember.
Pues vamos a escucharla.
Era más simple.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh, so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a tender and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow. A hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September that made enfado.
Nacho, qué buena elección, es preciosa. ¿Italia es la tierra prometida de cualquier artista? ¿Se impone para él un paso por este país antes o después?
Sí, cuando el pensamiento es muy escultórico, también pictórico, pero escultórico es casi necesario. Yo podía haber elegido París, haberme ido a Francia, y sin embargo no, nos fuimos a Italia. Y anteriormente otros lo habían hecho. Carmelo Pastor, que era un escultor estupendo, también abandonado por la crítica y por todo. Y hay mucho que aprender. Y hoy en día aún hay que aprender en Italia, porque es una maravilla arquitectónicamente, escultóricamente y pictóricamente también. O sea que es un... Vamos, es algo fuera de serie, que no tiene nada que ver los paisajes o esto, ¿no? También Venecia es una
maravilla.
Estoy enamorado. Sí, pero Italia es extraordinaria. Hay que verla, hay que estar.
Sí.
Hay que vivirla, que yo sí que la viví.
Eso es importante.
Claro, porque no voy de turista, no estoy
claro.
Una semana o dos. Yo estoy un año, dos, tres.
Tú la vives. Claro. ¿Qué te llevaste tú de Italia?
De Italia me llevé el haber tropezado con el gran maestro Marino Marini, que es una de las maravillas escultóricas del mundo. Marino Marini, con esa naturalidad, ya me sorprendió mucho, porque yo iba admirablemente a ver al gran maestro. Y el gran maestro estaba en mangas de camisa, allí con todos los alumnos, abrazado allí, aquí dándole besos. El otro. Yo me quedé asustado. Dije, esto no es un...
¿Qué, normal?
Yo que venía de un profesorado donde no podía fumar, de hablar al maestro de usted. Allí le hablaban de tú, lo abrazaban, le tocaron. Una maravilla. Y dije, este hombre que vino a ver mi exposición, y me firmó en un libro que tenía, y eso vale mucho dinero. Y me llevé de Italia eso y el gran recuerdo del país que hace las cosas bien hechas. Quizá por la mirada militar o quizá por la mirada religiosa, porque hay que ver, y las cosas no salen bien, no te lo admiten. Uno de los dos gremios, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Sí, sí, es una cosa. Y Italia es fuera de serie, sus ciudades, sus calles. Y quizá yo diría también sus gentes.
En el año 1956 participas en la creación de uno de los grupos clave del arte valenciano y español de la posguerra, el grupo Parpalló. Permaneces en él hasta 1959. Háblanos del clima artístico y qué llevaron a su formación y de lo que se pretendía con él.
Sí, en aquella época éramos jóvenes. Había un personaje que era clave en todos nosotros, ha tardado mucho en reconocerse, quizá su esposa, no sé si vive aún, Jacinta Gil, Manolo Gil. Sí. Manolo Gil era un genio suelto en Valencia que sabía decir las cosas y hacerlas. Era una gran personalidad, era un hombre capaz de cambiar una ciudad, como lo hizo aquí. Él, con un alemán que vino, Wolf Natusch, que era también un tío tremendo, y no muchos más. Entonces él tuvo la delicadeza de decir: Valencia necesita lo que está pasando ahora, que Valencia está muy muerta, no hay un Manolo Gil. Yo no voy a ser un Manolo Gil, pero
pues
Valencia
tenías
está...
que serlo.
Sí, ya, pero es que no te dejan vivir y además no te pagan. Entonces que Manolo Gil dijo: vamos a hacer un grupo, y hizo un grupo. Y metió a gente muy interesante. Claro, ¿sabes? Empieza con una manera de ser. Manolo Gil murió, el grupo continuó. Entró el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni. Era un crítico de arte, pero también era un político. Cuidado. Y entonces, claro, estábamos en posguerra, estábamos dominados por un caudillo militar, y claro, esta dictadura no iba bien, no iba bien para el arte, porque el arte no es que le importe mucho a la dictadura, ni nada, nos importa un comino todo, como lo que está ocurriendo ahora, pero un poco de atención, un poco de pensar que la cultura es algo interesante, que se preocupen por eso, ¿no? cualquier cosa, no sé, un mínimo, no, ni un mínimo, no había nada. Entonces empezamos a trabajar con aquello, aunque la agrupación no era muy bien vista porque no se permitía que gente se juntara mucho por el peligro a la patria de una revolución. Y salió las entrañas de Aguilera Cerny y con mucho cuidado, menos mal, porque era un hombre inteligente que se hizo política, pero no del todo. Entonces, los que no creíamos en política porque éramos muy jóvenes, nos salimos o nos fuimos, o a mí me echaron, no sé qué pasó, algo pasó. Yo era fundador, antes que Aguilera Cerny y que cualquier otra, porque Manolo Gil, Martínez Pérez y yo formamos un grupo de personalidad artística, de traer a Valencia cosas que no habían. Martínez Pérez es que era un genio, ¿eh? Una lástima que aquí no se conoce nada, es absurdo, pero bueno, así es. Y se hizo, y el grupo fue muy bien, lo que pasa es que se hizo grande, gordo, se hizo un periódico, y en el periódico todo el mundo quería participar, y había quien quería ser el dueño del periódico, quien no. Total, que llegamos a eso, a lo que ocurre, naces, floreces y mueres.
Sí. Los críticos señalan que en 1961 el grupo desaparece. ¿A qué se debió su escasa duración? ¿Por lo que estás contando tú ahora o hubo algunas cosas por ahí?
No. Siempre los grupos hay dos o tres que son los que lo llevan todo. Los que trabajan de verdad y los que lo hacen. Esos dos o tres son, diríamos, el mantenimiento real de algo intelectual que tiene que existir. Si eso flojea, o hay riñas, o hay esas, diríamos, en Valencia sobre todo, envidias y deseos de mandar, y ejemplos de ser yo, y quién ha hecho esto, yo, y usted sabe con quién está hablando, y todo, que se dice, o que se decía, pues llegó a un momento en que, en ese corto espacio, y invadió el grupo mucha gente de fuera. Entonces se convirtió ya en un grupo más bien nacional, más que valenciano. Yeah. Aunque su nacimiento fue de Valencia, el grupo El Parpallo, que es la cueva que tenemos en Gandía, que ahora la están descubriendo, que ya era hora, y están haciendo maravillas con ella.
Estupendo. En 1957 se te ve formado también parte del movimiento artístico del Mediterráneo, al que estuvieron vinculados artistas, escritores, críticos. ¿Cuáles fueron sus fines?
Y se llamaba el MAM. M-A-M.
¿Ah, sí?
Artistas del Mediterráneo. MAM. El MAM era llevado por un tipo que tenía mucha gracia, pero que se quedaba las obras para su casa. Y eso tampoco era muy interesante. Pero tenía gracia, porque nos llevó por Europa, nos dio una vuelta para no estar aquí muertos de aburrimiento. Y aquello fue darle un poco de vida al grupo y a Valencia. Y el MAM, como el Parpallo, y como el Arte Actual, también, que lo tendrás por ahí, pues fueron movimientos que iban muy bien. Muy bien para poder después, poco a poco, dentro de ese mismo caudillaje que había, de poder ir a las bienales, a Sudamérica, a Barcelona, a Madrid, a hacer muchas cosas.
O sea, ¿qué piensas que con medio siglo de distancia fueron un revulsivo para el arte español?
Un revulsivo, no. No sé a qué te refieres. ¿A qué te refieres?
No.
¿Por qué lo dices?
Pues no sé, pienso que...
Es una entrevista
que...
de verdad, ¿eh? No, con tonterías. Aquí las cosas claras. A ver.
No me refiero, no pienses nada mal, porque yo aquí no digo nada para meterme con nadie. Pero no sé, ¿tú piensas que aquello fue un buen pensamiento? ¿Fue
cuál? Un buen pensamiento.
El que estamos hablando...
De hacer un
sí, de lo que estamos, de los grupos que estamos, claro, hablando del Mediterráneo y del MAM.
Sí, yo creo que en todas partes los grupos son buenos, porque hay una iniciativa de equipo.
Ya.
La iniciativa de equipo ayuda a que el que tiene un valor sale, esté en grupo o esté solo. ¿Sabes? Por ejemplo, ese misterio del arte que decimos siempre, que dos estudian en la misma escuela, en la misma facultad, y uno vale y el otro no vale.
Sí,
¿por qué?
Exacto.
Es una circunstancia, es un don, no lo sé. Es algo que ocurre, o algo que piensas, o algo que vives. Y así ocurría también allí. Pero los grupos fueron interesantísimos. Y muy interesantísimos. Estaban también los siete. Estaban también la sala Blava en Valencia. Habían muchos, ¿eh? Se hicieron. Pero con valentía sí, hasta que no se metió la política no había nada.
Nacio, ¿había interés y conocimiento desde fuera de nuestras fronteras de lo que se hacía aquí? ¿Hasta qué grado llegaba el aislamiento de España en esos años?
Ya, bueno, la pregunta, muy buena pregunta. Claro, porque España estaba, ¿cómo te diría yo? Estaba aislada, porque si el que manda es un mandón, es una imposición, no es una colectividad, sino que es una individualidad. Esto es malo, porque solamente un pensamiento es el que dirige el potaje. Y no puede ser. Ha de haber un equipo, claro, que diga esto está bien, esto está mal, o esto está así, o esto está así, y pedir opinión, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces no, entonces solo era un vasallaje. A mí me gusta esto y a mí me gusta aquello, y tenéis que hacer esto, hacéis que... Entonces España se quedó, no sé si desde qué tiempo España se quedó, pues me perdonen los militares y los religiosos, pero España se convirtió en un país militar y religioso. Y aquí no entró el movimiento europeo. No entró. No vinieron los calvinistas a ver qué pasaba aquí, o los protestantes a ver qué pasaba aquí. No. Prohibido todo, católicos sí, y sí, tal. Sí, y sí. Esto prohibitivo y cerrado. Claro, entonces nos conocían, claro que nos conocían, porque las cosas buenas se conocen, y las malas también. Porque siempre hay, no sé, chivatos o mensajeros. Todo vale, ¿no? Y algo se sabía, pero se sabía de aquella manera más bien casi escondida, ¿sí? España era algo interesante. España era interesante, pero caray. Picasso tuvo que marcharse a París y estar en París porque aquí no había movimiento, ni siquiera en Madrid. Él venía aquí a Madrid, iba a Barcelona y no estaba en su ambiente. Necesitaba el otro ambiente. Y se fue a París y se quedó en París. Y así te podría decir muchos nombres. Lo mismo que de Valencia, íbamos a Madrid.
Claro. Y nació en 1960, realizas tu primer viaje a Estados Unidos.
63.
En el 63, yo tenía en el 60 una confusión. Bueno, pues avanzamos 3 años.
Te diré por qué, porque era el año de los Beatles.
Ah, ¿sí?
Sí. Anécdota, permíteme que te corte, que al llegar al aeropuerto de Kennedy, de los Estados Unidos, echaba una alfombra roja. Dije, coño, ¿cómo saben que yo vengo? Que va, detrás de mí venían los Beatles, que eran los que bailaban y triunfaban en su quehacer. No era por mí, sino por los Beatles.
Bueno, pues entonces tendrás un buen recuerdo. No sé cómo no has buscado esa canción para que pusiéramos.
Me gusta mucho.
¿Y a dónde fuiste? ¿Y por qué?
A Cincinnati. Fui artista en residencia. Fui artista en residencia porque aquí vino un escultor. Lo abandonaron, lógico, en Valencia ya sabes el carácter. ¿Qué quiere este? Este hombre qué fácil, pues usted qué bol. No sabía lo que... Era un chico profesor muy interesante, llamado Kennedy también, con su mujer, que venían a ver si podían tener un hijo, sacar un niño de la inclusa valenciana, que lo sacaron y, ¿sí?, se lo llevaron.
Ah, ya.
Sí. Y entonces yo les ayudé. Después resulta que ella era pintora y el escultor. Entonces yo lo metí, le dimos un premio y todo.
¡Qué bien!
Se llevó la medalla que era, yo qué sé, que era
medalla Henry con Moore, hijo, imagínate.
Era Henry Moore. Y en agradecimiento me invitó de artista en residencia, que lo hacen en América eso, durante un año.
Sí, muy interesante. Y como hemos dicho en tu presentación, el año 1963, aquí sí que lo tengo claro, ¿no? Decides instalarte allí. ¿Qué te llevó a dar ese paso?
Porque yo soy un innovador y soy un inquieto, y porque creo que América es un país que valía la pena, aunque fuera en aquel tiempo, de ver y de conocer. Porque después yo traería aquello a Valencia y podría demostrar qué es lo que yo he visto, no lo que me digan. Los libros lo dicen todo, pero bueno, son los libros. Tú después tendrás que poner e imponer tu criterio, que también es interesante. El maestro dice, claro, este maestro sabe mucho, pero realmente lee los libros. ¿Qué dice de su aportación? ¿Cuál es su personalidad de inteligencia? Hasta ahí. Entonces yo me fui, me estuve en América, Vamos, disfruté de lo de... Me hubiera quedado, en serio. Es un país extraordinario. Porque me importaba un pito la política. Y allí la política ya sabes cómo es. Está todo tan ordenado y tan organizado que los republicanos son los buenos o son los mansos y los demócratas son los duros y los valientes.
¿Y cuál fue el contraste que encontraste en el modo de vivir el arte en los Estados Unidos y en Valencia?
Sí, había un gran amor por el arte, una ¿sí? despreocupación. Ya lo encontré primero en Alemania, porque el día que en Alemania vendí una escultura, cuando fuimos con la Galería Punto a Colonia, te compraban esculturas y luego de pagarte te decían gracias.
Vaya.
Caray, qué bonito. Así como que dices, che, ¿cuánto me quitas?
¿Qué me das? Sí, sí. ¿Cómo?
No, te pagaban lo correcto y te decía gracias.
Fíjate.
Eso es muy bonito.
Muy bonito.
Claro, y un respeto. Sí, había un respeto. No es un respeto, es una manera
de entender,
de ver que hay un personaje que es un creativo. Yo no digo que sea un genio, pero sí un creativo. Creativo que quiere decir al hombre que solo, por sí mismo, dice aquello que tiene dentro para que los demás lo conozcan. Si no dices lo que tú tienes, con esa sinceridad brutal, que la haces plástica, que la haces pintura, que la haces escultura, o que la haces arquitectura o música, si no lo dices, ¿cómo lo van a saber?
Claro.
Entonces, el que ve que sí que hay una realidad, pues admira lo que es una creatividad. Por eso, ser creativo es muy...
Muy importante, claro.
O más importante del mundo. Sí. Después de Dios, que dicen el artista. Y esto es una de las cosas que yo vi en América también. Aunque son muy prácticos, muy fríos en el sentido... No los que se dedican a... Porque como en todas partes, ¿sí? Hay mucha gente de otra manera, de los que van al béisbol a ver jugar a la pelota que le pegan, que nunca lo he entendido, y corren y vuelven
verdad,
a volver al sitio
verdad.
Y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente muy, muy enterada, buenos museos, buenas colecciones, gente muy admirada. ¡Wow! ¿Sabes? Allí están judíos, protestantes y católicos. Y entre los tres, que me perdonen, los protestantes y los católicos, el judío es el mejor.
¿Sí?
Es un hombre exquisito en los Estados Unidos. Caramba, por eso están defendiendo tanto las cosas de aquí y del otro lado. Sí, 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 por Dios es algo especial,
sí,
muy
sí.
especial.
Mira. Actualmente sigue dándose este salto por parte de muchos artistas. ¿Son los Estados Unidos el centro cultural del mundo o crees que podrían ser sustituidos por países como Japón, Australia, Singapur e incluso Qatar o Dubái?
Ya, lo único que ocurre es que todos estos países que tú has dicho sí son por actualidad, por necesidad, diríamos que o quizá por dinero o quizá por multitud. Pero en América, en aquella época que yo estuve, que ahora tampoco es lo mismo ya, ¿eh? Ahora es muy diferente, tanto como que la gasolina te la tienes que poner tú mismo. Antes había un negrito que te la ponía. Ahora no, ahora ya no lo hay. Ahora está. Y los coches europeos son los que más quieren, porque gastan menos, claro. O sea que la gente está ya apretándose el cinturón porque es necesario para vivir. Entonces, con esa circunstancia, los otros, los ricos, los nuevos ricos, diríamos, el que encuentra el dinero muy fácil y mucho, pues caramba, eso es importante. ¿Qué es lo que pasa con la droga? Hay drogadictos, claro, pero lo importante es el que trastea,
claro,
aquel que recupera su dinerito. Por 4 pelitos de polvo de talco de ese, se llevan millones. Claro, esto es un negocio redondo, ¿verdad? El
claro.
paquito de ahí, si me coge, ya veremos qué pasa. Pero eso no puede ser, claro. Y América era la iniciativa, diríamos. Después, sí, como tú dices muy bien, está ocurriendo que Oriente está muy metida en esas circunstancias. Prueba de ello es que lo estamos conviviendo. Pero ya una vez se haya ocurrido, ya no ocurre dos veces. Y yeah. entonces ya estamos invadiendo todos los terrenos. Y ahora también sabes que hay una gran popularidad o gran progresivo de adelantos que en cualquier medio tú puedes estar en contacto con cualquier nación del mundo.
Sí, sí,
y esto
sí.
es importante, porque hoy en día la creatividad es más difícil. ¿Por qué? Porque tú lo que tú haces aquí, mañana lo saben en Singapur, o lo saben en Australia, o lo saben... O sea, no hay ya misterios aquí. Las verdades son verdades. Y aquí hay que darlas. Y esta es una de las preocupaciones para la juventud que no se preocupa.
Sí, sí, tienes razón. ¿Y tuviste la tentación de quedarte para siempre en los Estados Unidos? Porque te fuiste a los 30 años, una edad crítica para dejar asentadas muchas cosas en la vida de uno, ¿no, Nacio?
Sí, es cierto, pero ten en cuenta que te dejaban trabajar te dejaban, te pagaban bien, te mantenían bien y te querían, te admiraban. Eso es muy, muy, muy acogedor. Y además con un país nuevo. Ya no era que tenías que acompañarte su hermana a la novia que tú tenías para ir por la calle. Cuando ibas con una novia aquí tenías que ir acompañado. Si no venía la muletilla, no podías ir con ella. Esto ocurría. Lo mismo que las mujeres no mandaban. América es un matriarcado. Ahí las bofetadas las da la mujer, no el hombre. Como en Alemania, las dos naciones que yo he visto más prácticas.
Sí, son mujeres fuertes,
Alemania, ¿eh? Y además que la ley dice que tú te portas mal con una mujer, te vas a la cárcel y no sales. No como aquí, que te meten y lo sacan a los... No, allí te quedas allí para toda tu vida, en los barrotitos. Claro, y esto es muy importante. América es muy, muy matriarcal. Sí, mucho.
Sea como fuera, en 1967 tiene lugar uno de los acontecimientos artísticos de tu trayectoria, la creación del movimiento que abandonarías a partir de ese momento, que es el cosmoísmos. ¿Qué es el cosmoísmo?
Caramba, todo eso tendríamos que hacer otra reunión. El cosmoísmo es algo muy interesante. Quizá para mí es mi vida ya. Yo llevo casi 40 años haciendo cosmoísmo y no me canso, sigo haciendo cosmoísmo.
¿Sí?
¿Pero qué es el cosmoísmo?
¿Qué es?
Claro, es la conciencia de pensar. ¿Y por qué la conciencia de pensar? Porque estamos en una bola que está en el aire. ¿Quién piensa que esto es una bola que está en el aire dando vueltas?
Es que
como
si
una loca.
Da miedo, ¿eh?
Claro, estamos dando, tú sabes, a 150.000 kilómetros por hora. Una animalada da vueltas a la Tierra, que por las condiciones tan matemáticamente hechas para sostener este maldito globo o maravilloso globo, que no oímos el ruido, porque si no, reventaríamos solamente por el ruido al moverse.
¡Oh! ¡Ah, qué horror, qué horror!
¿Tú te imaginas? Entonces estamos en... Y hemos investigado el mar, hemos investigado la comida, hemos investigado los desnudos, hemos investigado las guerras, hemos investigado... Pero hemos pensado, no. ¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Poco.
Pues esta es mi intención. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque cuando dicen que para que un hombre... Estoy hablando mucho, pero tú me atacas y yo respondo.
Me gusta.
Dice que cuando un hombre piensa lo que piensa un hombre, es que se puede realizar. Porque el hombre tiene un pensamiento muy corto. No Einstein, que tenía un 13, sí. Nosotros dimos un 10. Pero el pensamiento es maravilloso, pero tiene un límite. No somos tan geniales. Nos falta un 90% aún, ¿eh? Un 90%. Entonces ese 90%... Entonces está ocurriendo eso.
¿Y hay algún precedente en el arte europeo o el mundial de tendencia estética semejante?
Hay lo que pasa es que no está hecho un ismo. Yo digo cosmoísmo y el cosmo. Aquí en Valencia hay algún cosmoísta también, que hacemos el espacio, que hacemos los seres extraterrestres, que dices, bueno, ¿y cómo tú sabes lo de los extraterrestres? Pues lo mismo que tú rezas un Padre Nuestro para acordarte de Dios, porque tú sabes cómo era Dios. Dicen que era un judío moreno y feo y todo eso.
No, era guapo.
¿Era guapo o
claro,
no?
Yo me lo imaginaba.
Sería guapo,
guapo.
Interiormente. Y la Virgen
también sería
una señora muy morenita, tapada hasta las narices para que no...
Para que no la viera.
Claro, era una cosa, esto es... Hay muchas cosas que hablar, pero el cosmoísmo es una maravilla que no se puede explicar en dos palabras.
Teníamos aquí para programa para estar todo el día, pero no te quiero cansar, Nacio.
Yo quiero cansar a nadie.
Pues hemos llegado a la segunda canción. A ver, explícanos qué quieres. ¿Qué has elegido para que escuchemos ahora?
El patriotismo.
Que fue otro momento ligado a tu vida.
El patriotismo,
¿no?
Americano, que me hace mucha gracia que aquí no lo tenemos. Aquí no sé qué pasa. Tenemos un... Es algo...
Son dignos de admirar, ¿eh? ¿No
sí.
ves una película que no esté la bandera?
Claro,
que
claro.
No... Sí, sí.
Es lo suyo, pues explotémoslo. Tú no hablas bien de tus hijos y de tu madre.
Claro.
Y tu madre, ¿por qué no hablas bien de tu madre? Pues no, señor. Hombre, a mí no me molesta la tricolor, que pongan la tricolor. Pero la bandera, pues la bandera y el himno es el himno. Pues ese himno no me gusta. Pues hagamos un himno, pero tengamos un himno general. Tengamos un himno de siempre. Pero si pones el himno eres fascista, si pones el otro eres comunista. Pero bueno, es que no. Una nación tan pequeña y tan pobre como
es
nosotros.
Es verdad, y no.
Que somos de las cuatro últimas en Europa. Que gracias a Europa que nos está dando de comer, estamos aguantando aquí, porque no tenemos suficiente dinero para mantenernos. porque no, está Grecia, está Portugal, está la isla al lado de Inglaterra y estamos nosotros, Irlanda.
Bueno, pues vamos a recordarte la canción. Nacio, dentro de tu personal estética, has esculpido desde obras abstractas hasta bustos de personalidades. ¿Por qué crees que todavía hay una carencia tan clara hacia la pintura o la escultura figurativas, como vemos en el ultrarrealismo de algunas propuestas?
Pues eso lo vemos porque es hoy. Es hoy y hoy se admite cualquier cosa que esté bien hecho. Se admite que le hagan 20 años para hacer el retrato de los reyes, se admite que hagan un abstracto político, se admite que Génova esté haciendo figuritas representando políticamente lo que está ocurriendo, se admite el que hace bodegones, se admite el que hace retratos, se admite todo.
¿Sí?
Porque hoy en día es el lío del arte, es que hoy en día no hay un Víctor Vasarely que diga, esto es lo que hay que hacer. O un Harry Moore que diga, esto es lo que hay que hacer. O alguien, no, hoy en día tú haz. Y ya veremos qué pasa. Porque qué tiene que ver, por ejemplo, Miquel Barceló, el de la isla de las arenas y los chorros. Diríamos, para estar un poco en actualidad, lo de Miquel Barceló con Manolo Valdés. No tiene nada que ver, nada. ¿Qué tiene que ver Manolo Valdés con el que ha hecho el retrato de los reyes, el hiperrealista este? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro, y entonces todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. El que es bueno, bueno en sí. O sea, hoy en día no hay una. Sí que la hay. Hay un cosmoísmo, que es lo que vale, que es lo mío, pero no lo digo fuerte. Pero es el cosmoísmo porque ya. ¿Qué investigación vamos a hacer? Vamos a hacer la madre con el niño, la merienda, el bodegón, el paisaje del río, los desnudos que se bañan en invierno. Todo eso no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meterse en la vida, porque está la juventud preocupada intelectualmente. ¿Hay una preocupación intelectual para el arte? Sí, claro que la hay. ¿Y qué pasa? ¿Que eso ayuda o no lo sabemos? Pero sí, lo que sí se sabe es que hay una despreocupación más para la técnica y más por el, diríamos, el oficio o la intencionalidad de la obra. Alguien te puede decir en un montón de piedras, un poco, unos abanicos, un trozo de cañas, una col, cualquier cosa, te mete que hay un arte concreto, un arte que se puede explicar. Pero claro, tiene que explicártelo, porque si no te lo dices, no lo vas a saber, te vas a quedar Todo claro. Esto para la gente que entiende, para la que no entiende, aquello es una churrería. Pero esa sensibilidad de poderlo aceptar, o el ready-made, que tú vas por la calle y ves en la pared una cara, o en una nube ves otra cara, o ves una figura, sí, sí. Y mil cosas así que están ocurriendo, y que te sientas en la casa, y si miras una luz, después miras a la sombra y ves otra, la misma luz o otra luz, mil cosas que están ocurriendo, que siempre ya ocurrían, o que siempre han estado, pero que es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque hay algo que pensar o algo que decir. Yo digo lo del cosmismo porque hemos investigado el fondo del mar, hemos visto las tierras, hemos ido del polo norte al polo sur, hemos visto África y su maravillosa África, qué bonita,
qué bonita.
Qué lástima que está como está. ¿Y qué pasa? Que todo esto ya lo hemos visto. Hemos sacado las tumbas de Napoleón, hemos sacado los huesos de Santa Teresa, hemos sacado todo ya. Y si ya hemos sacado todo, algo habrá que ver, el pensamiento. El conocimiento, el pensar con algo que no es de esta tierra.
Qué bonito.
Entonces, claro, yo que soy un hombre que aunque no quiera me enseñaron una religión. Porque si estoy aquí no me van a enseñar cómo era Buda. Porque para qué quiero
claro,
yo,
claro.
Si estuviera allí, pues Buda estaría estupendo. Pero estando aquí, ¿para qué quiero yo? Si es lo mismo, si con los dos te vas al cielo o al infierno.
Yo
sí,
creo que sí.
Pues entonces, si es que lo hay, si es que hay tantas... Tantas cosas hay que meditar y hay que pensar.
Ah, sí, claro, es verdad.
Imagínate cómo está el Papa Francisco, que es una maravilla, tío. Está sacando verdades y diciendo cosas que caray, caray.
Sí,
que
sí,
cuando
sí.
Se piensen y se miran, se ve que tiene más intención de lo que parece. ¿Qué ocurrirá? No lo sé. Pero que estamos pensando y que estamos meditando y que creemos que algo es psicológicamente lo que nos importa, que estamos viciando la atmósfera, que dentro de poco vamos a ir todos con cascos como los tuyos y caretas antigás y que tendremos que orientarnos por
ordenador.
Por ordenadores y por móviles. Ya está ocurriendo. ¿Y sí. Qué pasa? Que los trabajos los harás en casa. ¿Y qué pasa? Que volaremos. Iremos de un sitio a otro, pero volando por el espacio, porque la Tierra estará contaminada y no valdrá para nada. Todo esto es por algo que está ocurriendo en el cosmos, y el cosmos es millones de trillones de trillones de trillones de planetas y satélites que desconocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza,
claro.
Porque no tenemos la materia prima para poder volar a la velocidad pues del pensamiento, por ejemplo, que es más rápido que la luz. Y esto es lo que yo, por eso el cosmos me interesa.
Ya, ya, ya. Entre tus obras hay bustos de grandes figuras de la cultura valenciana, como Ausias Marc, Vicente Blasco Ibáñez, Gregorio Mayans, José Segreyes, retratos de personajes de la sociedad como Juan de Borbón, Juan Carlos de Borbón o el empresario Melchor Hoyos. ¿Hay diferencia a la hora de enfrentarse ante la creación de un retrato de una personalidad histórica o de una persona viva?
No. En realidad... La plástica tiene ese volumen. Por ejemplo, nosotros estudiamos, que no sé si aquí lo dan, porque creo que no lo dan en la facultad aún, estudiamos fondo, forma y figura. Estas tres cosas son esenciales para la plástica. Son esenciales, fondo, forma y figura. El fondo no es la forma sí es la figura, pero no es el fondo. Entonces hay una complicidad que habría que estudiar esta trilogía tan maravillosa
sí,
que estamos
sí.
Con ella. Yo estoy con ella. Claro, me interesa mucho.
Claro.
Entonces, claro, no voy a que el rey tenga otra manera de... El rey será el rey con su manera de ser. Quizá, decía don Felipe María Garín, Ortiz de Taranco, que le hice el busto también, que yo, dice, usted nació en nobleza a las personas. Y, hombre, me gusta mucho lo que me dice. Pero eso no tiene nada que ver, porque yo también le corto trozos al rey, como me decía mi amigo republicano. Dice, tú, el busto que le has hecho al rey me gusta mucho. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque le ha roto la cara al rey. Le había partido la cara al rey. Total, por los cortes que hago, no por nada más. Pero no hay una diferenciación. Solo hay una plástica, indudablemente. Porque no hago orejas, ni hago nariz, y hago un ojo, no hago dos. Entonces una mirada no es... A mí me interesa más bien el personaje como personaje. Sí, como personaje puede ser, porque para, a lo mejor el haber ganado tanto millón como Melchor Hoyos es para mí tan importante como el rey que ha aguantado que no lo tiren. Claro, que un rey se mantenga ahí y no lo tiren.
Tiene su mérito.
Hombre, menudo mérito. Es como el otro que gana dinero porque ha trabajado.
Claro.
Claro, ha venido y ha venido, vino con una sábana, con ahí dos o tres sostenes y unos bralis, y así vendía, que venía de Albacete. Y mira tú después, una maravilla. Y además, un preocupado del arte, un coleccionista.
Sí, sí. Nacio, se nos va terminando el tiempo, te das cuenta que nos queda muy poco, no nos quedan ni 5 minutos, pero vamos rápidamente. En el año 2009 tuvo lugar en el Centro del Carmen una exposición de los últimos 20 años de tu obra. ¿Cuál es la evaluación que sufre un artista desde sus creaciones de cuando tenías 30 o 40 años a las que se realiza cuando se han pasado los 60 y diríamos los 70?
Bueno, te voy a decir la realidad de esa exposición. No era una retrospectiva. Era una exposición normal. Lo único que pasa es que me había hecho un estudio nuevo, con unos techos altos, unos espacios grandes, y entonces tenía mucho estudio. No las cuevas que hemos tenido hasta nuestros días. Entonces ese estudio grande, con techos grandes y cosas grandes, me aceptaba hacer cosas grandes. Entonces hice cuadros de 5 metros, hice esculturas de 4 y 5 metros, hice lo que yo quería hacer. Aquello que yo podía hacer. Me costó mucho dinero porque la entidad, y no diré el nombre, que me tenía que ayudar, no me ayudó. Y entonces tuve que arreglármelas como pude yo solo, pero al final lo hicimos. Y la exposición no quedó mal.
Pues estupendo, ya lo sé. Y Ignacio, se nos olvidaba decir que también has saltado de bando artístico, atreviéndote también con la literatura, porque si bien ya habías ilustrado algún libro, como el del Aforismos de las palabras perdidas de Rosa María Rodríguez Mada, que no sería hasta 2006 cuando aparecerá tu libro Sonetos en voz baja. ¿Habías cultivado la literatura en algún momento de tu vida? Y muy rápidamente, porque Sari está ya dándonos señales.
Yo escribo,
de humo.
Yo todas las noches tengo la costumbre de escribir. Me gusta. Y mi padre era poeta. Y en mi casa venía Javier Kass, venía el de Sueca, venía muchísimos poetas. Y todos, hombre, aquello era un hervidero. Y aquella misma idea de haber tropezado con un hombre que escribía versos, y de haber tropezado con muchos poetas, y de haberme educado con Paco Brines, que nos educaba a todos, porque era un hombre inteligente, lo es aún. Pues esto, aunque no quieras, influye.
Claro,
yo no podía olvidar de tener un hijo,
plantar
un árbol y escribir un libro. E hice esa
Oye, idea. Yo he cumplido con las tres cosas, ¿eh? Malo, no, pero bueno, ahí están.
Sigo escribiendo.
Nacio, aquí tenemos más folios con apuntes de otras preguntas que podríamos hacerte, pero por desgracia el tiempo ha sido más rápido que nosotros y el cruce de caminos de hoy llega a su fin. Muchas gracias, de verdad, por haber vuelto a la que es tu casa, la Universidad Politécnica de Valencia, y habernos querido acompañar en este recorrido por tu vida que es, al mismo tiempo, la del arte contemporáneo en Valencia y en otros lugares del globo.
Gracias a ti.
A ti siempre, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, que hacemos también extensivas a quienes nos escuchéis en internet o en las ondas. Sari Torio en la realización y Carmen Leinet en la dirección y el micrófono os desean una semana esplendorosa. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.